Estos son mis límites innegociables.
No me sirven. ¿No tendrá otros?
Sí, deje, amplío la frontera.
Así está mejor.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla.
Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Francia quedó espantada con la victoria esperada por otra parte de la ultraderecha y le queda una semana ahí contando para frenarla con una mega alianza, un mega frente que une absolutamente todo. Póngale más harina, sí. Póngale más huevo. Esto tiene que unirse de alguna manera. Por ahora el límite vendría a ser Jean-Luc Mélenchon de Francia Insumisa, la ultraizquierda viene a ser. Ajá. Y aparentemente la izquierda clásica, la centroizquierda, la derecha moderada, Macron mismo, no quieren saber nada con él.
Bueno.
Pero a medida que se vayan acercando los días y vean que más harina, más huevo, más izquierda, no importa, más izquierda.
Claro.
Porque bueno, tampoco es que le sume muchísimo, no es una intención de voto descomunal, pero todo suma cuando hay hambre de votos, ¿verdad?
Sí.
Hasta uno podría ser esa señora
esa
que
diferencia.
Está ahí, que todavía que piensa que no va a ir a votar. Bueno, convencerla. Al 32% de la extrema derecha, de Jordan Bardella, del partido de Marine Le Pen, estamos hablando de una ultraderecha, hay que sumarle un pequeño porcentaje de aquellos que votan a ganador.
Claro,
usted dirá, no pasa tan mamón de votar. Sí. Hay gente que vota a ganador, que dice, ¿quién fue ganando? No importa, no se preocupe. Por cuestiones ideológicas ni mucho más. Dicen, se ve que la moda ahora es esto.
Sí,
y va,
¿eh?
No es un porcentaje que a lo mejor le determine una elección.
A veces sí.
Pero a veces sí. Entonces, bueno, como sea, Francia ya está, en eso que hace alianzas, hasta con los rusos, con tal de frenar lo que aparentemente es irrefrenable y que igual va a ser complejo porque no tendrá ninguno la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Así que vienen para formar gobierno, mucha negociación. Mucho Ross y mucho demás. En los Estados Unidos de Norteamérica, las tendencias son tendencias.
Sí, bueno.
Y fuera de Estados Unidos de Norteamérica también son tendencias.
También, claro.
Y uno sabe que cuando una tendencia empieza a agarrar velocidad, es como el huracán. Esperemos que toque tierra y baje, porque si no, Biden está más complicado ahora que después del debate. Después del debate, el 68% pensaba que Biden debía renunciar a su candidatura. Ahora el número ese es del 72%. Tendencias. Más del 70% de los votantes creen que Biden no debería presentarse a la elección.
Sí.
La esperanza de algunos demócratas, del propio partido, están puestas en Jill Biden, que lo convenza, que le diga, viejo, ya está, vamos, papalén, que no sé, que diga, estuvo.
Claro.
Muchos ven a la primera dama como la única capaz de convencer al presidente de que se retire de la carrera de la reelección. Es poco probable.
Es complicado.
Estamos con una señora de 73 años, tan cerca como su esposa, tratando de convencer al señor de 81 años, que ya se puso la pijama, de convencerlo mientras se encrema el rostro, de que no vaya por la reelección.
Claro.
Es muy poco probable realmente. Pero veremos qué pasa. Por otra parte, en Mauritania, África, hubo elecciones el fin de semana y revivimos un clásico absoluto. El presidente gana las elecciones, va por la reelección y la oposición rechaza los resultados y dice que hubo un golpe de estado electoral.
Ok.
Amigos, damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, octocentésima, décima, séptima emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor La Arteja.
Muchas gracias. Aquí está el último gran producto de la compañía, el autómata, el robot, el humanoide que pronto reemplazará a los trabajadores humanos con sus debilidades y miserias. Saluda a los accionistas Optimus.
Chinguen a su madre todos, todo el tiempo.
Bueno, estamos en la fase de ajustes, pero todo será para bien. Gracias por asistir a la reunión. Saquen a la máquina de aquí.
¿Pero qué pasó aquí, señor Musk?
Más o menos así fue la presentación de Optimus, solo que no le mentó la madre a los accionistas. Los programadores se encargaron bien de que eso no ocurra. No al menos en esta etapa del desarrollo.
Así que tenemos robot trabajador.
Sí, sin conciencia de clase, sin compromiso con sus pares. sin política laboral y sin exigencias de contrato. El sueño de la patronal desde que se instaló en Manchester la primera textil.
¡Ay, qué futurístico todo!
Sí, porque en realidad robots trabajadores tenemos desde hace mucho. Máquinas que realizan actividades que antes hacían los humanos.
Y demostraron eficacia, ciertamente.
Por supuesto. Más velocidad, más precisión, bajaron el costo del producto final. Ellos son incansables y no hacen chistes entre ellos cuando están en la línea de montaje.
Pero...
¿Pero qué?
Digo, siempre hay un pero, ¿no?
Muchísimos. Pero ahora los peros no son bienvenidos en esta sala. Estamos presentando el nuevo robot humanoide de Elon Musk.
Oh, y la novedad es que es humanoide.
Sí. Además de que se le pueden programar tareas diversas.
Ah, ya entendí. Los robots, por ejemplo, hacen piezas de tornería o pegan microchips en una tarjeta. Este puede desde mover cajas a controlar mecanismos o vigilar el perímetro de la fábrica.
También puede formar una banda de punk rock robótico y componer una rola criticando a Robocop.
Ah, ya no sos igual, sos un vigilante de la patronal. Robocop, Robocop, Robocop.
¿Cuántos va a llevar?
No sé, ¿de cuánta lana estamos hablando?
Bueno, según Tesla, hay dos modelos operando de manera autónoma en una de sus fábricas.
¿Autónoma? O sea, ¿tienen a dos robots andando por la planta haciendo lo que quieren?
No. No haciendo lo que quieren, haciendo para lo que fueron programados por ahora.
Esto va a tener un impacto muy grande y se me ocurre bastante negativo.
Eso es porque usted es negativo. Póngase en la piel sintética de un robot. Conseguiría trabajo digno para mantener a su familia robots. A esos robotitos que con sus caritas llenas de ilusión lo verán llegar cada día desde su trabajo a los almacenes de depósitos de robots de los barrios periféricos.
¡Qué humano todo!
Sin duda un importante avance en la integración tecnológica en entornos de producción real según la empresa. Así se presentó la segunda generación del humanoide conocido como Optimus Gen 2.
¿Y los accionistas qué dijeron?
Lo que siempre dicen, muy bonito todo, pero ¿qué costo de mercado va a tener? El precio de estos robots estarán en un rango de entre los $10,000 y $20,000 dependiendo de las características y las capacidades de cada modelo.
Como que el de 10.000 estará más limitado que el de 20.000,
digo. Bueno, no quiero decirlo tan rudo, pero sí.
Y los robots de $20,000 discriminarán y empezarán a ofenderse diciendo: tú cállate, robot de 10.000.
Será un buen paso hacia la humanización de las máquinas.
¡No mames!
Pero esto es genial. Mire, se podrá acceder a varias aplicaciones y configuraciones con las que se pueden personalizar el robot para adaptarse a diferentes necesidades industriales y comerciales. Por ejemplo, bajo aquí, presiono aquí y ya está. Este humanoide le sirve para dos cosas.
¿Para qué?
Desviar fondos a empresas fantasmas y ocupar cargos públicos políticos nacionales.
¿Con la misma aplicación?
Sí, y hay varios más, luego se los explico.
¿Y cuándo saldría esto al mercado? Digo, para saber cuándo va a crecer la desocupación mundial.
La fecha de lanzamiento, según Tesla, está prevista entre los años 2028 y 2030, pero no lo vea tan negativo. Se necesitarán cientos de obreros humanos para la planta de fabricación de los robots humanoides.
No, eso es verdad, sí.
Hasta que los propios robots humanoides se hagan cargo de la planta de robots humanoides y ahí sí ya no nos necesiten más. La planta pasará de ser una fábrica a una ciudad y la planificación familiar pasará a ser programación de stock.
Bueno, no lo veo menos apocalíptico, ¿eh?
No, pero piense que para entonces ya el chip para el cerebro va a estar bien desarrollado y nos podemos programar para que veamos completamente normal lo que está ocurriendo.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Hablemos de deportes y de posibles catástrofes no deportivas. Bueno, Eurocopa pasó Francia, la pasó France, Francia, con un gol de últimas, muy miserable todo, digno de Víctor Hugo. Ahí la Francia, bueno, pero sigue el curso y enfrentará a Portugal, ajá, lo cual tampoco le sobró nada, llegó claro, así, pero...
pero Mbappé versus Cristiano Ronaldo. Es lo que todos queremos ver. No sabemos por qué, pero sí. Y por otra parte, bueno, la Copa América, Brasil-Colombia juegan hoy. Ajá. Un partido interesante para ver, sin duda. Bueno, hablábamos de catástrofes posibles. Sí. Atentos, depresión tropical Chris en México. Bueno, está haciendo llover por todas partes. Sí, bueno. Pero eso no es nada. Así empezó julio. Ajá. Dijeron, sí. Bueno, el huracán Beryl. Sí. Ese está cabrón. A ver, volvió a intensificarse. Categoría 4. Su centro se localiza a unos 100 kilómetros al este de Granada. No Granada, España, sino la isla de Granada. Sí. Anda por el Caribe y uno viendo las proyecciones, sí, ve esas pequeñas islas que forman parte ahí por Bahamas y sí, demás, y decir, ¡a la madre!
¡Qué mal pedo!
Uno siempre quisiera estar ahí, menos en estos momentos. Sí, así que bueno, está a más de 2.000 kilómetros al este, sureste de Quintana Roo, de toda la península de Yucatán, sí, pero va para allá.
Chale.
En fin, agáchense y cúbranse. Sí. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Se ha comunicado a Atenea.
¿Cómo está Atenea?
Desde Ciudad de México. No. Nave querida, deseando, sí, que se encuentren de maravilla.
Muy bien.
Bueno, yo estoy muy contenta porque inicia julio. Sí,
julio.
El mes en el que cumplimos años los que nos gusta nuestro cumpleaños.
A huevo.
Sí, bueno, y celebrarlo todo el mes.
Qué chingón.
Así que sí, sí, a sí, celebración, sí,
claro,
todo,
claro,
el mes.
Aquí ya comenzamos.
Totalmente. Ajá. Y siguiendo con la alegría y los festejos, el Club de Lectura Desintegrado tendrá la sesión de 100 años de soledad, esa que venimos proponiendo desde,
claro,
hace,
sí,
ratón, con García Márquez.
Perfecto.
No como autor de 100 años de soledad.
Ajá.
No va a estar presente García Márquez. No,
bueno,
habrá tabla ouija, ni habrá
la forma,
sí,
quizás,
depende, ¿no? La forma, sí,
sí,
obviamente,
presente,
sí, en forma de obviamente que va a estar, pero así la cosa. Bueno, tal vez es el libro más famoso del país del aterrizaje 2024,
sí,
dice Atenea,
sí,
sin duda,
sin duda,
por
sin
más
duda,
que algún colombiano o colombiana a lo mejor se resista, porque desde luego que todos,
claro,
todo autor, todo artista, todo tiene sus sus amigos y sus,
sí,
enemigos,
sí,
sus,
sí,
haters,
sí,
y los que van con él, los que analizan parte de su vida, tampoco que tiene muchos claros oscuros,
claro,
García,
claro, sí,
Márquez,
sí, sí,
como
pero,
cualquier otra,
pero
otro
lo que
autor
se trata de conocido internacionalmente,
pero conocido internacionalmente,
Cuba.
A ver, Shakira,
sí,
y García Márquez. Bueno, la cuestión es que habrá una larga lista de otros,
sí,
que dirán,
claro,
no, pero Betty la Fea, no, por favor,
por favor,
a ver, elevemos todo a estos niveles literarios. Y bueno, además lo estoy leyendo por primera vez, dice Atenea. Atenea, una gran lectora.
Super lectora.
Pero bueno, a veces no podemos leer todos los libros,
claro,
y hay algunos,
claro,
que no se nos cruzan. Así que bueno, la sesión será el viernes 5 de julio, 19 horas México.
Perfecto.
A partir de ahí ustedes hagan sus cuentas.
Sí que sí.
Viernes, el próximo viernes.
Sí.
Así que
una semana antes de la gran celebración.
Efectivamente, la gran celebración. 5 de julio, viernes, 19 horas México, de ahí hacen los cálculos,
sí,
para encontrarse con el Club de Lectura Desintegrado, que va a tener ni más ni menos que el debate sobre 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Espero nos acompañen. Saludos,
claro,
con,
sí,
mucho cariño, dice Atenea desde Ciudad de México. Un beso grande para ella. Damas y caballeros, presentamos al técnico a cargo de este viaje, nos vamos al Mico.
Venga, mi corete.
Mi corete.
¿Qué dice, Mico?
Yo no sé si comprarle una a usted. Usted,
ajá,
no necesita, ¿no? No necesita. Con la banana le alcanza, digo. Tiene el potasio, tiene lo que necesita para... lo necesita. Es esa especie de cubo de sal que yo pregunté en el programa si todavía se usaba. Si, bueno,
para chupar.
Agradecimiento. Es para chupar. Totalmente. Chupar recio. Recio.
Sí.
Bueno, agradecimiento al cerebro de San Antonio, Texas.
Ah, qué bien.
Al Ifrit.
Bien.
A Lebrito el Cabrito. A Cata de Oruro en Cocha. Que
qué
me
bien,
dijeron a ese bodó que ese cubo se le coloca al ganado para que chupe. Y tiene sal y químicos chidos ahí que la vaca, el animalejo en cuestión, se pone chido con todo eso.
Sí.
Porque parece que en la naturaleza es muy chingona.
Pero,
pero hay cosas donde chafea. Por
póngale,
ejemplo, no está en los cereales,
ajá,
y en las cosas que comen todo lo que necesitan estos animales para
o
ponerse
no
gorditos.
La zona donde están, ¿no?
O, no sé.
Entonces,
el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc,
sí,
Chihuahua, México.
Ajá.
Esto se vende desde Alaska hasta Ushuaia.
Ajá,
o sea,
sí, sí.
Y bueno...
Está no, desesperado.
Pamonos no, no, Pamonos no, no, no. De hecho, el Ifrit dijo, para mí hay algunos desintegrados y desintegradas que sí lo tienen en la casa. Y lo chupan, porque si no, no se explicaría la sed de la mala que le da a partir de determinado momento. Pero bueno, se llaman piedras de sal. Y bueno, importan sales y otros minerales, aportan al ganado. Claro. El autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc me explicó todo esto. Bueno, y el Batata Loco, este dato se me fue totalmente. Dice que lo vio eso que comentamos en el programa en Los Simpsons, cuando a Lisa le compran un caballo, creo que un pony, un caballo de salto. Sí. Y Lisa se fanatiza con todo lo que tiene que ver con el mundo caballo. Ajá. Luego termina siendo muy caro el mantenimiento del caballito. Sí. Pero en un momento dice que el está esa especie de cuadrado de piedra de sal y de otros minerales que necesita el ganado, y el caballo ahí chupetea, no sé. Bueno, qué bonito todo, y qué bonito es que cuando tenemos una duda, vengan rápidamente a salvarnos. Gracias. Muchas gracias. Así que sí, se sigue usando. Se sigue vendiendo en los grandes almacenes y en los grandes comercios de campo, pero nos dijeron pamicos no. No, porque luego va a estar sediento. Sí, va a estar sediento. No, ya.
Aparte de verlo chupar.
No, qué asco. Apenas lo soportamos. No coma en horario laboral. Bueno, está bien. Faltan pocos tiempos.
Sí.
Amigos, buenos tiempos, dice el profe de Distopía, para llegar al aterrizaje 2024.com. Así que a tener en cuenta esa web,
por supuesto,
aterrizaje 2024.com, para el aterrizaje de este año de la nave María Tijuana en Colombia. ¡Qué emoción! Y cualquier duda, sdqmsd.col@gmail.com. En el programa de hoy nos mudamos con los mariachis, nos visitan los marcianos de Beverly Hills, analizamos círculos viciosos y nos automatizamos para un peor servicio. Martes, de tomar las curvas con precaución, acelerar en las rectas y disfrutar del paisaje. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a esta bella postal del DF mexicano. Llega Yussi del DF mexicano.
¿Cómo está Yussi?
Un beso grande para Yussi, que llega. Usted dirá, bueno, pero entonces DF mexicano, vamos a hablar de esos tiempos lejanos, casi en sepia.
Póngale.
Con los rebordes quemados. No, dejó de llamarse DF en 2016.
Sí que sí.
Vamos a hacer un poco de historia para posicionarnos en este DF mexicano. Ya lo dijimos varias veces, es casi una posición política seguir llamando DF a la Ciudad de México. Pero bueno, una historia es continua, aunque hoy abordemos solo un fotograma prácticamente, y de muchísima actualidad. Le diremos igual DF mexicano, la reforma constitucional para que la Ciudad de México dejara de ser un distrito federal empezó ya por el 2010, recién en 2016 fue cuando se cambió oficialmente el nombre. Datos que a mí me maman, pero a lo mejor otro dice, la verdad yo le sigo diciendo DF y no me interesa demasiado el pedo, pero Miguel Ángel Mancera
fue el
último jefe de gobierno del DF mexicano. Él puede decir, yo soy el último jefe de gobierno del DF mexicano, fui yo, Miguel Ángel Mancera. Y el primer alcalde de Ciudad de México, eso está más interesante todavía.
Claro.
Bueno, a mí Eva fue. A mí, la verdad que quedar en la historia de esta manera, un breve lapso que se acomodaron todos los papeles y luego fue un interinato casi, y luego llegó Claudia Sheinbaum. Lo cual le trajo muchísima suerte. Porque mírela usted hoy, presidenta de la República. Bueno, la cuestión es que ahí tenemos un DF mexicano, una postal no color sepia, no de antes del terremoto del 85, sino de la actualidad. Soy Yussi de la Ciudad de México. Esta vez quiero platicarles que me compré un departamento cerca de Plaza Garibaldi en la Ciudad de México. Qué bonito escuchar a los mariachis noche y día. Bueno, cerca hay muchos mercados como tres, dice.
Claro.
La Lagunilla, enorme mercado, La Guría, sí. Tepito, ajá, La Merced, etcétera, etcétera. Así bien. Que mercados a mí no me van, no a, me faltar. Van a faltar. Aquí la cultura es de gente bien chambeadora.
Ajá.
Obviamente, son mercados. Sí, si sí. No le chambea a la gente, ajá, mire, difícil que el mercado salga adelante. Trabajan todos los días, sábados y domingo aún más, obviamente. Sí, claro, porque sí. Gente que no trabaja en otros ámbitos aprovecha, ajá, para ir al mercado, ¿no? Y bueno, pero un día de descanso es el martes.
El martes.
El martes. Tranquilo.
Sí que sí.
Así que todos los martes al salir de mi casa está, bueno, todo que hay veces en donde hay puras cumbias, puro sonidero, sí, ahí dando vueltas, otros martes puro reggaetón,
ajá,
y un martes cuando recién me había mudado, el DJ puso pura electrónica viejita, como de la década del 2000, así puro house,
sí,
de sí, ajá, así que yo...
Eso me, sí es una rareza.
Y es una, bueno, pero hay una variedad estrepitosa. No, sí, sí. A mí sí, me emocionó, sí, un chingo,
claro,
porque yo estaba como a las 2 de la mañana y en lugar de decir, ay, esas putas músicas,
sí,
¿dónde me mudé? Quiero ya, mejor me regreso no sé a dónde. Yo estaba con mi piecito en la cama que se movía,
claro,
solo,
claro,
porque
claro,
bueno, yo creo que el DJ tendría mi edad, porque puras canciones que me gustaban. Para uno saber si el DJ, el que está colocando la música, sí, en la radio, etcétera, etcétera, tiene más o menos su misma edad, es porque la música te está gustando.
Probablemente.
Entonces, más o menos es la misma generación.
Sí. Hoy hay,
no sé,
de
por qué,
todo,
sí,
igual.
Sí, obviamente. Sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
Hay transgeneracionales,
sí, que
le,
claro,
pueden,
claro,
sorprender, como
totalmente,
dicen, no, este chavo está poniendo puro
antes
Zeppelin,
aplicaba,
puro Pink,
sí,
Floyd, puro, y tiene 25 años.
Huevo,
la madre.
Sí, sí,
y
sí,
también,
sí,
puede ser un ruco que se quiera,
totalmente,
hacer el no sé qué y digas,
sí, que sí,
pinche viejo, así. Pero la cuestión es que, sí, yo deduje,
ajá,
digo, por la música está poniendo, se compró los grandes éxitos,
claro,
se quemó el CD en los 2000, de los grandes éxitos de música electrónica. Entre semana, los vecinos hacen fiestas, o incluso ponen música para lavar o trapear.
Claro,
simplemente,
claro,
uno imagina,
sí, sí,
que,
sí,
va a haber un fiestototón. Simplemente musicalizan la vida.
Sí.
Y me cae muy bien un vecino que pone puro Placebo, ¿no?
Ah, qué bien. Eso sí, está muy bien.
Especialmente el CD completo de Sleeping with Ghost. Bueno, esa canción parece que,
gracias,
ilumina. Sí, yo le digo.
Sí, sí, sí.
Y levanta,
claro,
así, toma,
claro,
el pota,
claro,
el volumen y,
sí,
y le pone dos puntos más cuando, claro, escucha el gracias. Sí, ay, parece que esa canción ilumina la unidad habitacional. Sleeping with Ghost es un álbum de Placebo del 2003.
Ajá.
Es el álbum que le abrió las puertas, sí, al mundo, ¿no? Ya era bastante,
sí,
conocido,
sí,
pero sí, como dice el señor Lagarteja, el disco tiene The Bitter End, and These Pictures, Special Needs. O sea, bueno,
discazo.
Un verdadero discazo. Se pone de pie, se lleva la manito al pecho,
sí,
Emmanuel,
sí,
Oblong, y dice,
ajá,
sí, coincido, coincido. Pero también un discazo y nos nombra toda la discografía.
Obvio, obvio.
Pero bueno, la cuestión es que ahí, Durmiendo con Fantasmas suena.
Ajá.
Y bueno, y todo,
sí, sí,
todo es felicidad para mí. Dice mi hermano, qué buenos gustos tiene ese vecino, ¿verdad? Y pues es un gran disco. En otra ocasión, el viernes pasado, el vecino de enfrente celebró el cumpleaños de su hijo e invitó a unos 20 niños más.
Ajá.
A la hora del pastel, todos cantaban el feliz cumpleaños tan, pero tan desafinado, que yo creo, no, pero creo que generó un nuevo género musical ahí.
Mire.
Como una,
ajá,
no sé,
sí,
era,
sí,
como,
sí,
cantos,
sí,
gregorianos.
Póngale.
Estaban, ajá, todos en séptima, afinada, quinta justa, se iban para acá, para allá. Y yo dije, no, bueno, de alguna manera. Pero además,
sí,
lo hacían desafinado y sin ganas.
Oh,
como que los cumpla feliz.
No eran como
estas son las mañanitas. No, estaban,
no,
yo creo que, no sé,
póngale, sí,
fueron obligados a ir.
Sí, evidentemente.
No sé, bueno, ya, yo decía, cambio a todos estos niños por el vecino que pone Placebo.
Bueno,
y bueno, son los sonidos del barrio,
ajá,
podríamos,
sí,
decir,
sí, sí,
totalmente
variados, bien.
Sí,
sí.
Yo,
sí, sí, sí.
Yo también le negociaría lo de los niños desganados, ¿no? Pero sí, variados.
No sé, yo creo que prefiero todos los días niños desganados antes que reggaetón.
Ah, que le claven un reggaetón,
sí,
todos,
sí,
los,
sí,
martes reggaetón.
Yo prefiero, prefiero.
Sí, es,
sí,
verdad,
sí, sí,
los niños desganados.
Sí, sí.
Los niños desganados.
Coloco un órgano así.
Sí.
y queda bien oscuro, triste.
Back de fondo y los niños desganados. Los niños desganados.
Los niños en el parque.
Sí, alguien nos llamó. Dicen los niños.
A huevo.
Bueno, cambiando de. Sí, totalmente. Cambiando de tema, cuando me entregaron el depa, me di cuenta de que en la pared estaban las historias de dos niños.
Ajá.
No, no, pero no es tétrico y satánico esto. No, no, porque ustedes si están imaginando postales del DF y van a aparecer con una historia truculenta. No, no, no. Sí, dos niños desganados. Su papi, el ex dueño del departamento, marcaba en la pared cuánto había crecido y la fecha.
Sí que sí.
Bueno, qué bonito. Hay que. Está bien eso.
Sí.
Está bien. Yo conozco historias de encuentros de cosas cuando se hicieron refacciones en algunos hogares que aparecían cosas hasta de otro siglo.
Sí que sí.
Y en el caso de la nave María Tijuana, mudada varias veces, hay una historia muy particular respecto a eso.
Ajá.
A cuestiones que quedaron, y que alguien identificó, ¿no? La cuestión es que en este caso su papi, el ex dueño del departamento, marcaba en la pared cuánto habían crecido y la fecha.
Ajá.
Se usaba, no sé si hoy se usa, pero que los niños, a ver, ponte contra la pared y marcaban cómo iban creciendo, sobre todo en edad de crecimiento. Las marcas eran de tinta indeleble, así que no se pudo quitar esa historia. Vanessa y Beto son sus nombres. Beto llegó a ser más alto que yo. Hace poco, cuando regresaba del trabajo, encontré una carta en la puerta y al verla y leerla, vi que eran de los extraterrestres.
Ajá.
Porque una se va acomodando en el barrio.
Claro,
y yo dije, evidentemente aquí música todos los días, Beto y Vanessa que me crecen, y los extraterrestres. Realmente eran los de la cienciología, una secta que quería volver a contactar a la hija del ex dueño, Vanessa.
Ajá.
Parece que estuvo esos pedos. Sobre hojas de membresías y todo así, y bueno, de la iglesia, la cienciología. Esta secta habla de cómo todos somos extraterrestres, que ellos llegaron a la Tierra a colonizarla, que Dios es extraterrestre, todos extraterrestres.
Todos.
Tom Cruise es como un obispo, creo, o algo así, y también John Travolta. Obligan a las mujeres a comerse su placenta para evitar el síndrome postparto, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Bueno, dentro del sobre también estaba una postal de un tipo guapo, extraterrestre. Y porque los extraterrestres tampoco comen vidrio.
No, obvio.
Dice, si vamos a promocionar esto, un extraterrestre guapo.
Totalmente.
¿Qué vamos a poner un extraterrestre ahí todo cabezón, chaparrito, gris, todo fumando?
No.
Y diciendo, qué pedo, aquí los extraterrestres venimos a colonizar.
Mira.
Así somos.
Sí,
y le aparece un Tom Cruise, pero más alto. Una cosa hecha a mano. Y bueno, y un extraterrestre muy guapo, por cierto, que era el equivalente al líder en México.
Ah, mire.
Era
como
el AMLO extraterrestre. Guapísimo, así una cosa hecha a mano, era el líder de México.
Ajá.
En la cienciología, yo conozco muy poco de todo esto.
Ajá. Sí.
Sé que tiene mucho varo.
Sí,
porque captaron a mucho Hollywood.
Hollywood,
ahí está el ejemplo, ¿no? Tom Cruise, John Travolta y demás.
Ajá.
Tienen edificios hermosos y creo que es estadounidense, o sea, la noción, la idea, todo el flash que tuvieron un día que se fumaron un sorete así con los extraterrestres, viene del gabacho.
Ahora entiendo. Es como que se juntaron y dijeron, nosotros no somos de esto.
No, obvio. A ver,
somos
tú
más
te
allá,
despiertas un día y eres Tom Cruise, o eres John Travolta.
Mamón. Claro.
No, qué mamón. O sea, tu vida te lleva a creer que eres extraterrestre.
Bueno, pero McCartney no lo es.
No sé.
Por lo menos dice
a lo mejor
que no
aparece.
Lo es.
Es verdad, tiene cierta humildad.
Digo,
yo y John Travolta.
Hay una cuestión Hollywood ahí de.
Sí.
Mírenos.
Y los vecinos de Beverly Hills.
Sí. Nosotros no podemos salir de aquí.
Amigos, no es normal.
Claro.
Despertar en Beverly Hills.
No.
Mirar el letrero de Hollywood.
Claro.
Y ser John Travolta.
Y
dices.
Claro.
Yo de este mundo
tengo
no soy.
Tengo que ser extraterrestre.
Yo tengo que ser extraterrestre. Sí, y tienes de vecino a Tom Cruise, claro, que saca la basura y dice, a huevo sí, somos extraterrestres, carnal. Y tú dices, no, es verdad, güey.
Es verdad.
O sea, qué pedo. Y sale Winona Ryder, que viene de robarse un Oxxo, y dice, extraterrestres o nada. Y dice, sí, a huevo. Así que sí, es como un no extraterrestre de Beverly Hills, Hollywood y la otra. Pero evidentemente, en Polanco, está el líder de la cienciología mexicana, un extraterrestre guapísimo, por cierto, que se amanece y dice, qué chido ser extraterrestre, ¿eh? No como todos estos nacos. Mira, desde un quinto piso, mira todos los que se mueven abajo. Y dice, ¿es esto o la romita?
Igualmente, ya conocemos todas las religiones y, bueno, se viven gracias a todos los demás que quieren ser extraterrestres como ellos,
obvio,
¿no?
Así
que... no creo que digan, mire, todo esto, eso lo de pensar, pero...
No, no lo dice para sí mismo, no, claro, obviamente. Claro. Luego de ahí saluda, como dice, extraterrestrito nivel 1, cuando llegues a nivel 5, platicamos en persona, por ahora estoy aquí con mi bata y mis pantuflas. Claro. Perfecto, bueno, la cuestión es que así, y me llegó todo eso de los extraterrestres, y dentro del sobre, también estaba una postal de un tipo guapo extraterrestre, líder de México, junto a sus teléfonos y a su WhatsApp.
Ah, mire qué
usted
bien.
Puede WhatsAppear con el extraterrestre mayor.
Perfecto.
El tlatuani marciano. Y le habla, le cotorrea, le dice, ¿qué pedo? Esos me da la impresión que no dan puntada sin hilo, si no hay un varo.
Y bueno,
mira, hola, a ver, si le llegó el WhatsAppito que dice, deposítame, soy el extraterrestre mayor, no sé, duden, deposítenle, la gente pone la fe donde quiere, ¿no? Ya le depositó a tantas religiones. Bueno, la carta estaba escrita a mano.
Bueno,
se toman su chamba. Con letra muy bonita, firmada por el extraterrestre mayor. Evidentemente Vanessa, de la cual usted heredó cierta movilidad vívida ahí en el apartamento, estaba bastante avanzada en el pedo, porque para que el extraterrestre mayor mexicano se tome la chamba de escribirle a mano, como diciendo, Vanessa... Sí. Eso es como para un generador de contenido exclusivo, ¿no?
Otro... No había una declaración ahí. Para mí Vanessa estaba...
Claro.
Estaba en lo alto, ¿eh?
Sí, Vanessa... Vanessa estaba... segunda línea, podríamos decir, de extraterrestre.
Primera no, pero segunda.
No, primera el extraterrestre guapo.
No, claro.
Pero qué bien Vanessa, ¿no? Bueno, los quiero mucho, dice Yussi. Igualmente, querida Yussi, gracias por esta postal del DF mexicano, que algunos dirán, pero qué pedo, postal del DF mexicano.
Con los extraterrestres.
Güeyes, extraterrestres, Lagunilla, Tepito, reggaetón, cumbiones prohibidos. Placebo de pronto. Yo no sé qué más quieren.
Los niños.
Sí, los niños en el parque. Yo más Ciudad de México, más DF que esto. Pocas cosas. Y acaba de pasar el metro.
Bueno.
Imagínese usted la situación.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Saltillo, Coahuila, México, ya Brock Oli.
¿Cómo está Brock Oli?
Brock Oli dice, el círculo vicioso, que no es nuestro querido desintegrado, que anda por las carreteras argentinas, rutas argentinas, al que le mandamos un saludo grande, círculo vicioso, sino tiene que ver con otras cosas, otras cosas que también tienen que ver con el mensaje del vecinazo fantasmagoricazo y demás. Bueno, el Brock Oli dice, les escribo porque quiero decirles que me encanta la parte del podcast en que el pirata dice, señor Lagartija, ¿cómo ve la tierra? Y el señor lagartija dice, oh, la veo como esto, esto, esto. Y empieza una especie de narración de microcuento. Es edificante y maravilloso que la parte que más le guste del programa sea la final.
Claro, porque quería decir que llega hasta ahí.
Sí, sí. Sí, a huevo. Porque sí, dice, no, me gusta así como comienza y luego como va perdiendo fuelle.
Claro.
Gracias, carnal. Bueno, y empieza a narrar una especie de microcuento. Eso es maravilloso para mí. Pero entrando al tema que me trajo aquí, ¿qué es un círculo vicioso? Y debo aclarar que no soy un experto en la materia, pero como entiendo de formas, porque soy artista plástico, creo que por eso identifico lo que podría ser un círculo vicioso. Según definición, un círculo vicioso es una situación en la que una serie de problemas se perpetúan y se refuerzan mutuamente. ¡Mutuamente! Bueno, creando un círculo, un ciclo negativo muy difícil de romper. Suelen involucrar acciones o eventos que se retroalimentan, empeorando las circunstancias iniciales. Ejemplos como pasar dulce, podríamos enumerar, de círculos viciosos de los cuales es muy difícil salir, porque una cosa lleva a la otra. Y empezamos con el huevo o la gallina, ¿verdad?
Póngale, claro.
Hablamos muchas veces de la independencia económica, de por ejemplo, parejas unidas por la violencia, que tú dices, pero ¿por qué no tomas tus cosas y te vas? Y dices, bueno, ahí hay un círculo vicioso que tiene que ver también con dependencias económicas, con cuestiones que alimentan toda esa cuestión nefasta. Los círculos viciosos siempre son nefastidad. Son cosas que van a empeorar, son cosas que tienden a la destrucción, a la ruina, a la decadencia. Luego está el círculo virtuoso, que es nos potenciamos y de esa potencia empieza a elevarse lo mejor de cada una de las partes que componen ese círculo. Pero aquí el círculo virtuoso no está.
No aparece.
No aparece. Lo más posible es que a lo largo de nuestra existencia veamos un chingo vergo de círculos viciosos. Y muy pocos que rescatar que sean círculos virtuosos. Pero bueno, lamentablemente es así. En las artes plásticas, dice Broccoli, los círculos son muy frecuentes, simbólicamente, ¿verdad? Bueno, y empecé a escribir este texto porque estoy bien emputado y quiero pedirles un chinga a su madre para los directivos de escuelas privadas o para los de recursos humanos o para quien corresponda, dice, y se ríen. Bueno, y es que aquí en el programa escuché uno de los círculos viciosos más normalizados que existen. El círculo vicioso de darle de comer al profesor para que no se muera de hambre. Mínimo indispensable, porque si se me muere de hambre, bueno, se pierde un empleado. Bueno, es la lógica obrera esa, ¿no? O sea, tener la máxima plusvalía posible y tampoco que se nos mueran los empleados.
Porque si no complica.
Claro, ahí se complica. El círculo vicioso es tremendo. Es que, bueno, no es empleado porque no puede comprobar en realidad que aquí tiene su registro laboral. Entonces, pero que tampoco tiene la posibilidad de tener un ingreso y desarrollo integral, porque no tiene experiencia, porque eso lo haría pensar en irse, y tampoco le puedo dar una hoja de recomendación, porque evasión de impuestos. ¡Chinguen a su madre! ¡Ya me enojé al carajo! Dice Broccoli. Sí, enoja.
Es un clásico enoja. De todos, creo que de todas las chambas.
Por eso hablamos de normalización.
A huevo.
Y de lo pésimo que está esta normalización, que en algunos casos... a veces cuando dicen que, y es verdad, están muy viciados las unions, como le dicen, los sindicatos, los gremios.
Eso es el problema.
Y uno muchas veces se puede poner en contra de actitudes, actividades y cuestiones que dicen, el líder gremial no trabajó nunca, no tiene idea de lo que está hablando. Pero imaginen la situación sin esa, sin esa mínima defensa que se puede tener respecto a estas cuestiones. La cuestión es que, esto viene del mensaje del vecinazo fantasmagórico, que entremos en ese círculo. Eres muy joven, me aprovecho porque no tienes experiencia. Yo te doy experiencia, pero en realidad no la puedo blanquear, porque si la blanqueo verían que están en falta. Entonces tú como que estás y no estás. Ese estás y no estás no te sirve tampoco para conseguir eso, dar una chamba mejor, porque todavía no tienes la experiencia, porque no la puedes corroborar. O sea, un círculo vicioso horrible que se despega desde el primer día laboral.
Ajá.
Entonces, bueno, esa es la situación también que en otros ámbitos, por ejemplo, tienen las pasantías.
Las pasantías,
el método,
claro,
de pasantía, sí, sí, está buenísimo. Tú, ajá, aprendes el oficio, sí, aprendes, claro, la profesión. Uh-huh. Fantástico. Pero hay gente que ha entrado justamente en el método de haber mucha oferta, mucha demanda,
sí, claro,
y poca oferta. Entramos en un régimen que nos nutrimos de pasantes constantemente.
Exacto,
y vamos, sí, por ejemplo, un medio de comunicación, ajá, adelante, potente, gigantesco, sí, que genera millones y millones con puro pasante ahí,
claro,
abajo.
Claro, claro.
Para pagarle, no sé, los,
sí,
sueldos a las estrellas,
obvio,
y demás.
Sí,
que
sí, sí, sí,
no estaría mal, ajá, esto, sino que estaría solventado todo esto con ese círculo vicioso.
Sí, igual el más complejo es que ya es común al principio cuando se empezó a implementar este sistema. Uh-huh. Se veía así como, ¿y qué onda? Ahorita ya es más común de que sea por contrato y que uno tenga que facturar donde está trabajando.
Oh,
entonces,
sí, uh-huh,
no pertenece al personal, digamos, estable. Y,
sí, nadie,
y,
como que nadie se hace responsable de uno, digamos.
Te van
tú
a
eres
decir,
responsable
te van
de ti
a decir
mismo.
Que seguramente, ajá, cobras un poco más, no mucho más, sí, tampoco, porque bueno, porque está facturando, pero
amigos,
a la vez te están chingando.
Flexibilización,
¿sí?,
laboral,
sí,
habrán,
sí,
escuchado varias, ajá, veces ese discurso.
Sí.
Bueno, y es que todavía no termino, dice el brócoli. En este círculo se agrega el otro círculo de como docente, profesor de estas pinches instituciones. No todas, obviamente, pero la mayoría. Es que estás todo estresado, con una sobrecarga laboral del carajo, el bajo ingreso, porque, bueno, hay que pagar transporte, luz, agua, comer, en fin, vivir,
sí, que, sí,
que cuando llegan las vacaciones dices, uff, lo bueno es que esto ya terminó. Bueno, yo lo viví y no hay día que me arrepienta de haberlos mandado a la verga, y estoy hablando de colegios y universidades de mucho prestigio,
claro,
en,
sí,
fin, en palabras que aquí escuché, palabras más, palabras menos, alguien dijo, me puse a pensar que no había valido la pena todo el esfuerzo. Yo me acuerdo, disculpe, que lo estaba leyendo sin prestarle atención. Ahora retomo esa línea, brócoli. Me acuerdo cuando empezábamos en este camino,
ajá,
y llegaba mucha raza, mucha banda. Vamos a nombrar una marca, una empresa, esto
sí que sí.
No tiene que ver con qué, pero uno tiene fantasías,
obvio,
de que trabajar en determinadas empresas es como la bendición.
Ajá.
Y hablando con muchos ingenieros de sistemas y demás que llegaban aquí habiendo trabajado en IBM,
sí que
decíamos,
sí,
¡oh, güey! Y todos nos miraban como diciendo, es una pinche cárcel horrible, hijos de la verga, es lo peor que te puede pasar en la vida. Pero a la vez, dentro de la hoja de vida,
claro,
así,
sí que
de labor,
sí,
al colocar, ah, bueno, trabajó.
Ah,
hay esas fantasías.
Y
imagino que,
sí, que sí.
No conozco el caso, pero,
ajá,
dice, ah, no, es profesor, no sé, por decirte algo, insisto, no conozco este caso,
no.
El otro sí lo conocemos.
Sí que sí.
Trabajo, soy profesor en la Ibero.
Entonces,
a la vez. Soy profesor del TEC de Monterrey.
Ah.
Y tú dices, ah, bueno, y así en cada situación,
ajá,
laboral, en este caso la docencia, en otros casos, no,
sí,
sé, la actuación, ponle.
Claro, claro.
No, porque estoy trabajando, firmé contrato con Televisa, entonces, ah, ya la armó. El que está fuera de esos círculos, desconoce,
claro,
que a veces esas empresas de súper renombre no son tampoco, lejos están de ser el paraíso, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
La cuestión es que, pero el que ignora, el que está de afuera,
ajá,
yo insisto, hablaba con mucha gente y me decía, no, porque entré a trabajar en IBM. ¡Ay, güey! Si allá la hiciste para toda la vida. No,
sí,
la hice para esta semana y me voy a ir en cuanto pueda, güey, en cuanto tenga chance. Y de toda aquella camada de desintegrados,
ajá,
un chingo.
Sí, muy poco, ¿no?
Creo que quedan dos,
sí,
o una, creo.
Claro,
creo,
claro,
de,
claro,
toda aquella camada,
sí,
todos se fueron bien. Pero me acuerdo pláticas con Jafid, que yo le decía, primo, quédese ahí hasta jubilarse. Y me decía, ni mergas, no sabes lo que dices. Bueno, así la vida. La cuestión es que yo creo que la única solución chida es trabajar en altos estamentos para el gobierno.
Ajá.
Y que el gobierno ese dure un chingo, tipo 2, 3, 4 sexenios. Bueno, la cuestión es que Broccoli dice...
También hay experiencia, seguramente puede llegar,
sí,
alguien diciendo,
obvio,
ah, yo el mejor lugar,
cabrón,
donde trabajé fue
el gerente general.
O también de las escuelas.
Latinoamérica, para IBM,
sí,
me va a decir,
sí,
no, la verdad que en mi chamba
no
se la paso
eso
bien,
sí,
no
obvio,
sé.
Seguro que
obvio.
Sí, digo que Hay experiencias,
pero digo, hay como una norma que trabaja que sí. esto. Y eso es violencia autoinfringida, dice Broccoli. Por ello, bueno, lo importante es escucharse a uno mismo y muy en el fondo tu propio subconsciente te está pidiendo que mandes todo a la verga. Sí. Bueno, no voy a decir el nombre, pero el clásico escucha Pedro pa' que oiga Juan. Pero dentro del laberinto todo se ve distinto, ¿verdad? Gracias por darme algo en qué pensar todo el puto pinche día. Otro círculo, saludos Nave. Bueno, sí, tienes razón. A ver, Karl Marx y Engels pudieron escribir el Manifiesto Comunista porque no tenían que pasarse las 16, 17, 20 horas en la fábrica.
Claro que sí.
Bienvenido que lo hayan hecho.
Obvio.
Pero es así. No es que se vea tan distinto el maldito laberinto. Es que en última instancia está el casillero de hay que comer.
Claro.
Y eso, por supuesto, que mega alimenta el círculo vicioso. Ajá. Pero hace que nosotros tengamos bastante poca libertad al respecto. Un modo normalizado, digo, la supervivencia, la carrera por no hundirse en el lodo. Estar en contra, resistir, rebelarse, revolucionar, es caro. Muy, 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 muy caro. Para
claro
uno,
sí.
digo.
Y
no
claro sí,
no
claro
hablo de formar parte de un grupo rebelde, banda, de una oposición institucionalizada. Hablo de eso, del precio de mandar casi, entre comillas,
casi, claro.
todo a la verga. Están frente al micrófono personas que mandaron casi todo a la verga. No todo, porque no, todo no se puede. Te mandas
imposible.
A la verga tú mismo. Sino,
obvio.
Pero blanco sobre negro, te lo digo así con una metáfora que espero se comprenda. Sí. Fácil es estar con Morena.
Ajá.
Es fácil.
Claro.
Fácil es estar con el Priam.
Sí.
Sí, lo difícil es estar con uno mismo, cabrón. Ese es el abismo no apto para tibios. Ese es el que dice, claro. bueno, no me acomodo en ningún lado.
Sí.
Pero bueno, me acomodo con mí mismo. Pero luego, el ver, insisto, es carísimo.
Sí.
El vértigo es carísimo. Es caro. Pero así las cosas. También hay cierto, romper con el círculo vicioso es una de las cosas más difíciles que pueda haber.
Claro.
Un abrazo grande para Broccoli de Saltillo, Coahuila, que se va emputado.
Sí.
Pero por lo menos se sacó del pecho y ayudó a sacarnos del pecho a nosotros también unos sentimientos que teníamos aquí arraigados. Señoras y señores, llega con ustedes el ingeniero medio ciego de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, ingeniero medio ciego?
Que se iba con el padre a festejar el Día del Padre a un restaurante que el padre había visto. No sé, por Instagram o por Facebook, y dijo, este es el bueno. El pedo de esos lugares que están hasta el culo,
claro,
obviamente,
claro,
¿no? Porque todo el mundo tuvo. Cuando uno se cree que tiene un pensamiento Nobel y maravillosamente original, es que ya lo tuvieron cientos de miles
sobre
de.
Sobre todo si lo vio en una red social.
Totalmente, cientos de miles de bogotanos en el mundo.
Cuando es evidente que no le va a llegar a nadie, salvo que sea una campaña publicitaria.
Claro, claro, ya. Además están publicitadas como, bueno, el mejor restaurante el lugar donde se come el no sé qué único en su especie. Entonces hay que ir ahí.
Sí.
Bueno, la cuestión es que recuerdo un restaurante en medio de la nada en el Valle de Guadalupe, donde Anthony Bourdain había ido alguna vez. Llegó ahí y dijo, bueno, está chido.
Sí.
Bueno, no paraba de haber filas de carros que iban desde Nebraska hasta Cincinnati. Y los locales nos decían, hay que estar ahí a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, pero para comerse una birria. Bueno, pero acomódeme los horarios, doña Pelos. Bueno, la cuestión es que todo muy chido, pero pasa eso, ¿no? Como que
se satura la
cuestión.
Sí.
En algunos casos se pierde calidad por la saturación, no se está preparado para esto. En otros se logra mantener la calidad. Bueno, la cuestión es que el ingeniero medio ciego llega el día de esto, atrasos en el transporte público. La hermana del padre que llega tarde, pero tía, tenemos que ir al restaurante y usted me llega tarde. Bueno, fuimos al restaurante.
Bien.
Un viaje de media hora en carro. Está bien, ¿no? Pues siendo su día, mi hermana fue la que condujo hasta allá. Al ser yo discapacitado, baja visión, no puedo conducir.
Claro.
Entonces, bueno, todos llegamos al restaurante y toca esperar para entrar en lo que desocupaban mesas, cosa que ya me caga. No me quejo, está bien, es un éxito, pero esperar para algo ya me caga. Vio hacer fila para la discoteca, ¿cómo es el pedo?
Bueno.
Pero no, a mí me gustaría entrar a los lugares.
Sí.
O sea, quiero ir a comer. ver, llego, hola, ¿qué tal? ¿Me siento y cómo? No, entiendo que también oferta, demanda.
Claro, claro.
Que
también podía hacer una reserva.
Sí, sí, pero inclusive con reserva me dijeron, bueno, puede esperar 10 minutillos aquí. No, bueno. La cuestión es que después de unos 10 minutos nos dijeron que había una mesa de 6, pero le podían acomodar para 7. Y ahora gente que se va a empezar a golpear con los codos. Pero bueno, ya con la de 6 original. Imaginemos la de 7. Claro. Bueno, que éramos, aceptamos y entramos.
Ajá. Bien. Bueno, por suerte era adentro y no afuera, en el medio de la calle.
Sí, también puede ser, ¿no? Que dicen, mire, tenemos una, pero está acá como a 35 minutos, tiene que ir caminando. Bueno, nos estamos acomodando en esa mesa cuando mi padre ve una mesa vecina donde estaban 4 personas en una mesa de 8. Y a mi padre la justicia divina le dijo, ¿cómo puede ser? Unos tantos, otros tampoco. Bueno, y les preguntó si podían intercambiar las mesas. Y ellos aceptaron. Qué situación incómoda. A mí viene un señor y me dice, ¿podemos intercambiar las mesas porque somos muchos y ustedes son pocos?
Bueno,
y yo le digo,
si todavía no estaban
su
comiendo.
Cola, señor. A mí no me importa, yo estoy muy cómodo acá, me voy a incomodar.
Si somos 4.
Bueno,
nomás.
está bien. No sé, yo la cuestión
chido,
es que sí, intercambiaron chido.
Chingón.
Intercambiaron chingón y todo se solucionó. Nos pasaron la carta, tomaron la orden y nos llegaron los platos y lastimosamente mi padre tenía vista a la mesa que intercambiamos y él se extraña de que no les habían traído a ellos sus platos, solo les habían traído las bebidas. El sabio, como le dicen a mi padre en la chamba, recordemos, me lo cuenta lo que está ocurriendo y yo le respondo que creo que el restaurante estaba algo automatizado y lo que pasa es que las órdenes sobre la misma mesa chocaron y se borró la orden anterior. Escúcheme, la culpa es de su padre, discúlpeme porque yo veo que aquí su padre es su ídolo y usted a papito no se lo cuestiona, pero la cagó cuando cambió de mesa. Y es obvio,
no le avisaron.
Es que no importa. No importa que le avisen, no conocen la lógica de los restaurantes grandes.
Sí,
o sea, mesa 8 es mesa 8. ¿Qué pidieron en la mesa 8? Esto. En la mesa 10, ¿qué pidieron? Esto.
Sí.
O sea, no me... No, el señor de la mesa 8 se cambió a la mesa 10. Me cagó todo.
Me cagó todo.
Es como los aviones. Me dice, no, me cambié por la güera que estaba ahí adelante.
Yo en ese momento salgo y digo, fuertísimo, con la voz más fuerte que pueda tener.
Sí.
Retírense todos, se me complicó la cocina. No sé a quién entregarle la comida. O comen lo que le entrego, o bueno, lo lamento.
Wow, la gente dice, comemos, nos costó tanto llegar aquí que comemos lo que nos entrega, ¿viste? La gente
claro,
dice,
claro.
Bueno, la cuestión
disculpen,
es que...
Disculpen, tío,
disculpen. Es de aquel señor de bigote que está ahí, que se hizo el original y me cambió las mesas.
Sí.
Bueno, la cuestión es que, nada, un pedo. Mi papá comió menos de lo que normalmente come. El día del padre. Porque a papá se le ocurrió ir el día al padre al restaurante, además.
Sí.
Bueno, y con cara así como diciendo, tengo apeto, no estoy feliz. Bueno,
¿y
casi
de la otra mesa no paraban de comer?
De la otra mesa estaban del culo, le salía un pollo campero del orto.
Claro.
Bueno, sí, dividimos, decía. Bueno, la cuestión es que los otros se hartaron y se fueron.
Pagaron
y se fueron. Totalmente comprensible, ¿no? Como
qué
bien se come en este restaurante. Y mi padre estaba como para él, no le pongas más de 2 estrellas, déjame que voy a ver, a comentar, se come más o menos, la comida fría y poca, pum, así, bueno, terminamos de almorzar, estuvieron buenos los platos, pero no lo disfrutó ni mi padre, ni mi hermana, por lo ocurrido.
Nadie.
No, yo sí, porque a mí que me valió verga, pero bueno, esto no fue todo. Mi hermana se puso inestable. Mi hermana se inestabiliza.
Chale.
Conozco varios y varias. Se inestabiliza y tal vez tuvo una semana de trabajo muy pesada.
Póngale, puede ser.
Y bueno, como loca se puso.
Sí.
Y bueno, y esa fue la copa que derramó el vaso realmente. Y cuando ocurre esto, sale lo que yo llamo el modo Toretta de mi hermana, que es de Toretto, el personaje interpretado por Vin Diesel en Rápido y Furioso, coge esa camioneta y le da a todo trapo. Mi padre venía agarrado de todas partes y le dice varias veces, para tata, que mejor yo conduzco y que no se detiene.
Chale.
No, sino al límite de velocidad y así como toda enojada. Llegamos a la casa, mi hermana se va a su cuarto con su novio, pues dijo, ahora para que se me saque la rechera, Mahuán. Me voy a echar un palo al cuarto y no me molesta a nadie.
¿Qué situación?
Y bueno, se inestabilizó.
Claro, sí.
Se inestabilizó, entonces. Chale, ¿no? Y bueno, se fue allá con todo el pedo, sí. Unas arepas que claro, tomó claro, ahí claro. De la cocina sí, que había sí. Y se encerró con el novio en el cuarto. Mi papá se quedó así como John Travolta en el meme diciendo, ¿qué pasó aquí? Comí como el culo, es el día del padre, esta niña que se puso re loca. Y bueno, al cabo de un tiempo, la escucho llorar. Y el novio fumándosela en pipa ahí adentro, como diciendo, sí, está bien. Y, ¡ay, no! ¿Cómo puede ser? Que todo? Bueno, esta fue la experiencia del almuerzo del Día del Padre.
¡Qué bien!
En Bogotá, Colombia. Sí que sí. Soy el ingeniero medio ciego y la quería compartir con todos ustedes. Espero que ojalá la automatización de los negocios no nos lleve más a malas pasadas.
Claro.
Y no, la automatización del mundo, amigo. Es así, parcerito. La automatización tiene esas cosas.
Y sí.
Mientras esté todo dentro como bien. En la línea de montaje funcionando bien. Ya lo explicó Charles Chaplin en tiempos modernos. En cuanto se retrasa algo o un señor bigotón cara de rolo dice ¿por qué no intercambiamos la mesa? Ahí colapsa absolutamente todo mi hermano. En fin, un abrazo para el ingeniero medio ciego, para el señor.
Claro.
Sí. Que,
¿y la hermana?
La hermana me dio miedo, ¿no?
Sí, claro.
La hermana está bien. Cuando se estabilice, ahí le mando un saludo de parte en caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, llega con ustedes el Chapaquitox.
Tarijeño,
en Buenos Aires. El Chapaquitox está con campanita.
Sí que sí.
El Chapaquitox, como Chapaco, que es, o sea, originario de Tarija, pero está en Buenos Aires, Argentina. Por lo tanto, también como en el meme de John Travolta, campanita no sabe decirse pa' Tarija, pa' Buenos Aires, está con el Chapaquitox, así que donde esté, estás. Un abrazo para el Chapaquitox y, por supuesto, que se queda con nosotros y con campanita en la área Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Chalía en el día de su cumpleaños. Un beso tronado y queremos pastel, Chalía. Brindamos por Carla la Montañesa, por el Ifrit, por Cara con Velocidad, por el Homero del Río Cuarto, por el Caballo Fantasma, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por la Rebelde Sin Causa, por Satori la Mamá de Romeo, por el Joroco, por el Jumento Loco, por Estrella, por el Franz de la Álvaro Obregón, por y así nos despedimos porque a perder nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Pero antes, señor Lardy, dígame cómo es la Tierra.
La veo misteriosa, iluminando el cielo, moviéndose rápido, robando una vaca, como un ovni, güey.
¡Abduzcan! ¡Abduzcan! Sí. Hoy es el Día Internacional del OVNI. Sí, objeto volador no identificado. UFO. Sí, el
la
2
nave
de
María
julio.
Tijuana no. Está identificada.
No, está identificada.
Nave María Tijuana.
Totalmente. Que, al menos por nosotros está por identificada. Por la de,
no, esperemos que nunca.
El 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs, también conocido como World UFO Day. Sí, bueno, y está promovido. Uy, lo que debe ser aquel antrillo, aquella tienda monumental ubicada en la ruta, al costado de la ruta 66, por allá por los desiertos de Arizona, ¿no?
¿Qué?
Todo eso hoy está en un día a pleno. Bueno, el World UFO Day está promovido por miles de fervientes creyentes, seguidores, investigadores, particularmente, de este fenómeno y su férrea creencia en que no estamos solos en el universo y que existen seres más avanzados en el espacio exterior.
Porque
visibilidad en la Tierra.
Tiene
el OVNI, pero en realidad a lo mejor es tanto pendejo adentro del OVNI diciendo ya vámonos, me aburrí, no sé. Pero bueno, ahí están los seres extraterrestres entre los que nos contamos. Saludamos a toda la Tierra desde aquí. Muchas gracias por todo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Seco de Mérida, Yucatán. Es un extraterrestre. También le mandamos un abrazo grande al Seco. Feliz cumpleaños, carnal. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.